Estoy tan emocionado por hacer esto hoy. Solo el pensamiento de que el Espíritu ha de hablar a través de mí y tener este tipo de comunión con Él. Me encanta la coinonía, la confraternidad con otros conferencistas desde que he estado aquí, el calor y la relación. No siempre siento eso. Tengo el sentido de que hay una camaradería y amistad, el regocijarse el uno con el otro. Me pidieron que predicara sobre Efesios capítulo 6, versículo 18 específicamente. Permítame leerlo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Antes de que hablo sobre orar en todo tiempo, quisiera hablar sobre el final de ese versículo, que habla y dice que deben hacerlo con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa parte es fácil de entender. El predicar en el Espíritu puede tener diferentes entendimientos, significados, pero vamos a ver lo que yo creo que deberíamos estar haciendo y todos podemos leer, sí, de modo que podamos decir, exacto, eso es lo que dice, es el velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vele, mantenga su mente alerta, perseverando en esto, de modo que en sus oraciones, en sus suplicaciones por todos los santos. Yo creo que el Señor me dio esto, este pasaje para predicar. Se me asignó este pasaje porque yo no he sido grandioso en esto. Yo no he sido bueno predicando por todos los santos. Así es que puedo decir que mientras comencé a estudiar este pasaje, la primera cosa que hice fue comencé a temblar. Dios, yo no oro. Realmente no he orado por todos los santos. Desde el Espíritu, orando en el Espíritu. Dios, me encantan estos hombres, me encantan estos hombres y mujeres, amo a mis hermanos y hermanas. Algunas veces me enfoco tanto en mí mismo, que Dios hable a través de mí, que Dios me dé la palabra para decir yo. Y lo que realmente me impactó es cómo el Señor me muestra mi pecado. Cuán a menudo tú oras por otros predicadores, cuando de lo más profundo de tu corazón mantienes tu mente velando, perseverando, oro, Señor, para que Dios use de manera especial a Kevin DeYoung. Esta es la manera en que algunas veces se enferma mi corazón cuando yo aparezco en una conferencia y parte de mí, hay parte de mí que espera que el conferencista antes de mí no sea tan bueno como yo. Debo ser honesto con usted. Ahí está, he estado ahí. Yo no quiero exagerar. Yo nunca pienso, bueno, ok, yo espero que John Piper se vote. No. Pero sí espero que el Señor lo haga conmigo. Solamente estoy siendo honesto. Es para que vea cuán enfermizo es esto, cómo Dios me muestra que eso está en ti. Nos reímos, pero hay tanta maldad y malicia en eso. Una falta de inclinación por el reino. ¿Cómo puedo ser tan ensimismado al punto de que yo pueda orar para que un conferencista que va a predicar antes que yo no lo haga tan bien como yo que vengo después? ¿Qué es lo que hay en mí que cuando yo pienso en Francis y temblando frente a la presencia de Dios y velando en toda perseverancia y haciendo súplicas por todos los santos? Así es que he estado orando por ustedes, por causa de este pasaje, he estado orando por ustedes y Dios me ha dado, mientras oro en el Espíritu por ustedes, Él me ha dado amor por ustedes, seriamente, amor por ustedes, cosas que me venían a la mente mientras oraba por ustedes. Es tan difícil guiar, liderar hoy día. Es diferente como cuando comencé en el ministerio hace 30 años atrás. Es diferente. Algunas veces se siente imposible guiar gente. Pienso algunas veces cuando vivimos en tiempos cuando la gente no respeta la autoridad. Hay un orgullo real. Es como una competencia, como quién puede decir las cosas más ásperas y más crueles, las cosas más crueles sobre las personas más poderosas o las personas que están en autoridad. Y ese espíritu divisivo. ¿Es eso lo que sucede? Usted ha sido llamado a liderar para pacientemente y gentilmente y de manera amorosa cuidar el rebaño. Por eso mi corazón se dirige a ustedes, porque yo sé que algunas veces se siente imposible. No solamente, pero vivimos en unos tiempos cuando la gente valoriza sus opiniones tanto. Ellos están tan seguros, no importa si el consejo de ancianos están totalmente de acuerdo, es la opinión mía la que vale. Es como que se retiene en la mente. Ustedes dicen, todos somos hombres piadosos y usted nos respeta, nos respetaba. Todos estamos de acuerdo, todo el cuerpo de ancianos está de acuerdo. Y algunas veces... Y usted viene con su opinión y dice, ustedes están equivocados, me voy para otra iglesia. Y les voy a decir cómo fui víctima por ustedes, los ancianos. Y usted está supuesto a liderar en ese ambiente. Usted está liderando en un ambiente cuando todo es tan volátil. La gente viene lista para pelear. Ellos solamente quieren pelear. Lo vemos, en todo lugar en nuestro país están al borde. Usted solamente tiene que decir una palabra equivocada. Seriamente, dígala. Diga una palabra equivocada accidentalmente y nosotros vamos a caerle encima de inmediato y podría ser encima de todo. Así que aquí estoy, aquí estamos nosotros tratando de liderar con poder de este llamamiento que viene de Dios, gente que no quiere ser guiada, gente que piensa que su opinión es mucho mayor que la suya, gente que no respeta la autoridad, y aún así Dios nos está llamado para que les amemos como cuerpo. Así que es de una posición difícil en la que usted está, y yo estoy seguro que algunos de ustedes hoy están desanimados, y luego viene el factor de comparación, que nunca lo teníamos en el pasado, cuando ellos pueden ir al internet y escuchar mensajes como, ¿por qué no eres como él o como aquel? ¿Saben? ¿Cómo es que tú no eres tan inteligente como Timothy Keller? Me encanta su enseñanza. ¿Por qué tú no eres tan apasionado como John Piper? ¿Cómo es posible que tú no seas tan entretenido? Esa comparación todo el tiempo, ¿verdad? Pero es este afán, hay tanto que está sucediendo. Y luego leo las escrituras y leo cómo Dios quiere unidad. Y hay tiempos cuando yo digo, Señor, yo no sé cómo eso va a suceder. ¿Una sola mente, un espíritu? Trato de imaginármelo en mi mente. ¿Cómo va a suceder esto? Cuando esta gente no piensa que esto es un pecado, yo definitivamente pienso, yo no puedo entenderlo. Yo no sé, Señor, cómo esto va a suceder. Pero tal vez, La respuesta es este versículo. Tal vez si temblamos frente a la palabra de Dios que dice que debemos mantenernos velando en perseverancia y haciendo súplicas por todos los santos. Tal vez pasé la última vez tratando de imaginarme todo esto y predicando en el Espíritu por todos los santos. Así es que doy gloria a Dios que Él me asignó este versículo para que yo enseñase, porque ha sido bueno para mí. Y para que ustedes sepan, creo que no estoy exagerando. Tal vez el mejor fin de semana de mi vida en la relación con Dios, es de tan bueno que estaba, es este fin de semana. Era otro nivel de gozo, de regocijo en Él. Todo comenzó el viernes como a las 11. Iba a enseñar por una hora y tomé un descanso, un receso, y oré por ellos. Y luego regresé a escribir algo de lo que estoy haciendo. Y comenzamos a orar y a disfrutar la presencia de Dios. Y pasó una hora y ni siquiera entré a la educación y a la sesión de preguntas y respuestas. Yo no quería que esto terminara. Vamos a continuar porque yo me encanta esto. Me encanta que sigan orando. Antes de que nos diéramos cuenta ya eran las 5 de la tarde. Y decía, esto está tan bueno, esto está tan bueno. Yo quiero seguir esto. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a orar. Vamos a orar hasta la medianoche. Nunca he hecho eso. Me encanta. Y las cosas en las cuales yo quería entrar y todo estaba sucediendo a través de toda la semana. Tiempo sorprendente, maravilloso, solamente disfrutando de Él. Y todo comenzó sencillamente orando, orando en el Espíritu, al punto en el que yo no quería, yo realmente no quería dejar San Francisco ayer. No solo porque es feísimo aquí en Minnesota, pero realmente yo no quería salir de mi iglesia en San Francisco y todo lo que está sucediendo allá. Es la primera vez que como que todo el mundo estaba finalmente sintiendo asombro. Es tremendo estar en su presencia, amarle. Pero todo comenzó en orar en el Espíritu. Orando en todo tiempo en el Espíritu. En el Espíritu, no solamente con nuestros labios, no solamente diciendo cosas, pero profundamente en el Espíritu. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice, es así como deben considerarnos como siervos de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Mire esa frase. Esa es la manera en que yo quiero que seamos recordados. Como mayordomos de los misterios de Dios. Somos mayordomos de los misterios de Dios. Entonces, ¿cómo he de explicar el orar en el Espíritu? La Biblia dice que soy un mayordomo de los misterios de Dios. Algunas veces, algunos de nosotros son mucho mejores en dar respuestas que dar misterios. Que realmente entrar en la mayordomía de misterios. Y cuando entramos en la explicación y algunas de las respuestas a las preguntas, es que muchas veces podemos perder el punto. Podemos perder el punto de orar en el Espíritu. Y podemos decir frases tan a menudo que realmente pierdan su misterio si no somos cuidadosos. De manera que necesitamos hacer mayordomía con ellas. Piense, ahora mismo, ahorita. ¿Realmente estoy lleno del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso? ustedes hablaban sobre el lugar santísimo, en la presencia de Dios, que estaba realmente en el lugar santísimo. ¿De eso es que estamos hablando aquí? Cuando estoy orando, realmente hay una conexión con Él. Este pensamiento de, Señor, yo quiero subir al auditorio, que tu palabra venga a través de mí. ¿Hay realmente una conexión con Él? Pablo está diciendo, esto es un ministerio profundo y estoy hablando sobre Cristo y la iglesia. Es un misterio profundo que somos miembros de su cuerpo. Entonces usted me está diciendo que hay un Dios que mora en lugares inaccesibles, en luz inaccesible. Piense en el sol, piense en una bomba atómica. Es inaccesible. Usted no puede agarrar el sol y decir, quiero ver qué se siente. Usted no hace eso. Y este es el Creador que alumbra mucho más allá que el sol. Y de alguna manera, ese Dios es que habita en luz inaccesible. Dice que somos miembros de su cuerpo. Y Él nutre ese cuerpo y lo acaricia. Entonces usted me está diciendo que este Dios y toda su gloria, que de alguna manera u otra al cual estoy asido, dice que yo soy miembro de su cuerpo. ¿Cómo? Y luego nosotros juntos estamos formando un templo para ser el lugar de morada de Dios. Y luego, entonces, yo puedo orar ahora y yo puedo hablar. Quiero decir, esto me sorprende. Es una manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Algunas veces quedamos atrapados en la carne. Espero que me va a salir bien. Espero que Él me alumbre. No podemos pensar en ese nivel porque es un misterio. Dios, ¿te has de manifestar a través de mí? ¿Cómo se siente? ¿Cómo parece? ¿Voy a hablar de tu palabra? ¿Que son espíritu y vida? No es sencillamente una conferencia. No es asunto de déjenme sacar cosas de mi mente hacia ustedes. Va mucho más allá. Es desde el espíritu y vida. Mientras oramos y tratamos de perseverar en eso. Yo digo, Dios, yo quiero que eso sea impartido. Yo quiero que se imparta parte del Espíritu, algo de vida en mí. En contexto de Efesios capítulo 6, El perseverar en la oración en todo momento y orar en el Espíritu puede tener esta connotación y este sentido de tacto. Y cuando usted va a este pasaje, está en el mismo medio de, es como un grito de batalla en carne y hueso. Este afán que tenemos en la carne. Pero si usted toma la armadura de la salvación y usted se pone la coraza de justicia, y todo comienza en el versículo 10 cuando dice, finalmente, estad firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Déjeme cerrar con esto. Es un libro sorprendente en Efesios y finalmente dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. Yo no veo eso como algo que tiene que ver con exégesis. Bueno, finalmente la palabra fortaleceo significa no esto o lo que ello. Usted necesita captar el espíritu, es decir, finalmente nos fortalezcámonos, seamos fuertes, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Póngase toda la armadura, vamos a ver, vamos a ser valientes. Uno de los mandamientos más repetidos en las Escrituras es no temáis, no temáis. Fortalézcase, fortalece. Necesitamos más de esto en la iglesia, en el poder de su poder, en el poder de su fuerza. ¿Saben ustedes cuánto poder? Es fácil venir y luego en la carne decir, oh, tú sabes, yo no soy tan sabio. En la cena anoche estaban hablando de algo y Kevin y Sam Storms, yo no sabía ni siquiera de lo que me estaban hablando. Cero, no los entendía. No es que yo no estaba tratando, yo tenía mis ojos abiertos y escuchando cada una de las palabras de Kevin Young y de Sam Storm. Yo decía, Señor, yo no tengo idea de lo que estos tipos están hablando. Señor, ilumíname. ¿Usted cree que en la carne no hay un pensamiento? Dice, ¿y tú piensas predicarle a estos tipos? Y mientras yo estaba en la carne, no es más que lo que ustedes también les sucede. Vengo aquí, pero la confianza es que finalmente nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Más temprano en Efesios, en el capítulo 1, él habla sobre cómo la grandeza de la inmensidad de su poder para que creamos, inmensurable. Hay una grandeza inmesurable de poder en mí. Y no sé lo que dice en Efesios 3:20, que dice para que abundamos en ello, más de lo que podemos imaginar, de acuerdo al poder que obra y opera en nosotros. De manera que, déjame decirlo otra vez, finalmente fortaleceos en su fuerza y tomen la armadura. Y en medio de todo esto, dice, ore en el Espíritu, orad en el Espíritu. Es sobre este poder, en medio de este grito de batalla, el orar en el Espíritu, en toda ocasión, con todo tipo de oración y ruego y súplicas en el Espíritu. La palabra es la idea de a través de, por medio a el Espíritu, en conexión con el Espíritu. Es la misma frase, es la misma palabra que se usa, que Jonathan usó anoche en Romanos 8 cuando habla sobre gritar Abba Padre. Específicamente, el versículo 15. Porque no habéis recibido espíritu de esclavitud para volver al temor, pero habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por medio del cual, es la misma palabra, es la misma frase de predicar en el Espíritu, por medio del cual, a través de él, clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es que es la misma idea de en el Espíritu, a través del Espíritu, por medio al Espíritu. A través del Espíritu, el Espíritu nuestro clama, Abba Padre. ¿Y cómo rayos usted subraya esto? ¿Cómo explica usted cómo esto sucede? Hay un ministerio en esto. Yo no le puedo decirles por qué cuando estaba estudiando este pasaje hace apenas unas semanas y estaba leyéndolo y de repente todo dentro de mí literalmente comencé a gemir, papi, 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 todo lo que está dentro de mí, de ese Padre perfecto, oh, papito, papito, Abba, Abba, y esa hambre en mí, deseando y anhelando su presencia, sintiéndome perfectamente seguro y protegido, todo dentro de mí, me decía, oh, tú eres mi papá, tú eres mi papi, y yo lloraba y me disfrutaba, ah, me encanta estar contigo, papá. Santificado sea tu nombre, de manera que este Dios sagrado, inaccesible, aquí estoy yo llorando y gimiendo, diciéndole Abba Padre, llorando en su presencia. Y eso es la obra del Espíritu y es un misterio. ¿Cómo puedo tener esto? La profundidad de esta experiencia y lo caluroso y la relación, mientras mi espíritu clama hacia alguien tan santo, 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 y aún así sucede. Se escucha en el fondo una música de Rocky Balboa, de la película. Eso seguro tiene que ver con John Piper predicando. Algunos de ustedes tienen hijos. Algunos de ustedes tienen muchos hijos. Cuando nace su primogénito, su primer niño, nace y de inmediatamente usted siente esta sensación y usted no puede ni siquiera explicarlo. Y luego usted lo abraza y posible ya tienen algunas semanas de nacidos y usted quiere apretarlo porque todas estas emociones, como mis párvulos, algunas veces yo aprieto los tres de ellos. Y como que usted quiere más, usted quiere expresar este amor, pero usted no puede. Usted quiere que ellos crezcan para que usted pueda mejor explicarles lo que siento por ti. Y realmente quiero abrazarlo. Esos son los sentimientos que he estado teniendo mientras oro a Dios. Cuando hay tiempos cuando digo, Señor, esta es la manera en que siento, quiero más de ti, quiero más de ti. Es como que orar no es suficiente. Es ese tiempo como que estoy texteando a mi esposa, ¿cómo estás? No es suficiente. Señor, quiero más, quiero más, quiero más. Te deseo. Ven, Señor Jesús, quiero una manera más grande de expresar esto. Eso es lo que quiero. Quiero orar más, porque tal vez si puedo orar más, puedo buscarte y puedo recibir más de ti, porque no hay nadie más con quien quiera estar. Mi espíritu está clamando en amor. Abba, Padre, no es asunto de labios. No es solo por decir cosas. Y yo no sé cómo lograr que eso suceda, pero creo que tiene que ver con y comienza con humildad, porque si usted ve versículos más adelante, dice en el capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe lo que la mente del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. No sabemos cómo pedir como conviene. No sabemos pedir como conviene. Cuando usted cierra los ojos para orar, ¿este no es el tópico que viene a su mente? Cuando usted cierra sus ojos para orar, Dios, yo no sé de qué orar, no sé cómo orar. Yo solamente sé que no sé cómo orar como conviene. Necesito el Espíritu, porque el Espíritu intercede por mí de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Señor, estoy a punto de orar a ti, pero no sé qué decir. No sé cómo orar conforme a tu voluntad. No soy bueno en esto, Señor. Necesito tu Espíritu Santo que me ayude a orar. Vienes no solamente dependiendo de la oración, pero dependiendo en oración, diciendo, te necesito porque si comienzo solo a orar, voy a comenzar a pedirte cosas, las cosas que Francis quiere, pero yo quiero orar de acuerdo a tu voluntad y el Espíritu conoce tu mente y necesito que Él interceda por mí. Sean cuidadosos, por favor, sobre esto. ¿Saben cuánta gente son dependientes en oración? ¿Cuánta gente se desespera y dice, yo realmente te necesito porque voy a orar? Y podemos llegar al punto en el que sencillamente nos levantamos con nuestras Biblias y decimos, ya lo tengo. Con esa confianza, aún en enseñanza, imagínense en la oración. Yo sé qué pedir, yo sé lo que esta multitud necesita, yo sé cuáles son sus problemas. Entonces comenzamos a orar por el resto del cuerpo de Cristo, pero acordamos de acuerdo a nuestra propia voluntad. Señor, ellos no son como yo, ellos tienen que ser más como yo. ¿Estás seguro de eso? Porque eso es lo que está causando todos los problemas y divisiones. Cuando en humildad venimos en oración ante Dios y decimos, Señor, yo no sé, ese es tu hijo. Yo no sé cómo disciplinar tu hijo. Tal vez estoy fuera de lugar, yo no lo veo en mí mismo. Señor, escudríñame, tú conoces mi corazón, tú eres el único que me puedes escudriñar y conocerme. Muéstrame el orgullo. Necesito el cuerpo de Cristo para que me muestre mi orgullo. Necesito tu Espíritu Santo para que me muestre mi orgullo. Soy débil, una persona débil y no sé cómo orar, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que intercede por mí. Y venir humildemente en oración, realmente, seriamente, piense. ¿A quién usted conoce? ¿Cuáles son sus ejemplos que usted tiene de personas que vinieron desesperadamente a Dios en oración? Ese pecado de autoconfianza nos va a destruir. Es como aquel tipo arrogante que dice, yo sé lo que necesita cambiar. Yo no, solamente sé que oro por misericordia, oro por oración, todo lo que veo en la Escritura y trato de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aún así sé que no lo voy a lograr de manera perfecta, por eso necesito que el Espíritu Santo interceda por mí de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu. Así que en este pasaje, en Efesios, él está hablando de hablar en lenguas, porque en toda mi vida, cada vez que escucho esto, tiene que ver con hablar en lenguas. Hablar en el Espíritu tiene que ver con hablar en lenguas, decía. No voy a entrar en eso, pero vamos a 1 Corintios. Yo solamente quiero ser cauteloso. He estado muy seguro en el pasado y he dicho cosas de manera muy fuerte, inclusive de una manera intimidante. Y luego en la vida, buscando más en las Escrituras, digo, wow, la verdad es que estaba fuera de lugar en eso que enseñaba. Así es que quiero asegurarme de ser cauteloso. Así es que vamos a 1 Corintios capítulo 14, porque aquí él está hablando de lenguas. Creo que es importante. Dice el versículo 13, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarla. Porque si yo Oro en lengua desconocida. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque de otro modo, cuando usted está orando a Dios en el espíritu, ¿cómo puede alguien adicionalmente ponerse en una posición de cuestionar y decir amén a su acción de gracias? Usted está dando gracias, pero nadie lo sabe, nadie es edificado. Le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Antes que todo, en primer lugar, en el versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi entendimiento queda sin fruto. ¿Usted ha considerado en algún momento orar o adorar mientras su mente, su entendimiento es sin fruto? Por favor, no tome esto como un insulto, porque en 100% no lo es. Pero este círculo frente a mí puede inclinarse hacia lo que tiene que ver más con lo mental. No es un insulto, pero por causa de eso, este tipo de pasaje es más constriñente cuando pensamos que todo puede ser cumplido, realizado desde un entendimiento sin fruto. Algunos de nosotros tenemos diferentes luchas y tenemos diferentes cosas que nos encantan. Lo opuesto a eso. Pero entender esta idea de mi mente, mi entendimiento, ser sin fruto. Sam Storms estaba hablando de cosas que van más allá de lo racional, más allá. Todo lo bueno debe atravesar por esta parte cognoscitiva de mi cerebro. ¿Cómo voy a explicar el espíritu clamando, Abba Padre? Pablo aquí está diciendo, cuando oro en lenguas, no sé lo que estoy diciendo. Mi mente es sin fruto, infructuosa, pero mi espíritu lo está haciendo. Dice Pablo, yo lo hago mejor que todos ustedes. Pero aquí lo que le está diciendo es cuando usted está alabando en el espíritu, es como decir, quiero hacerlo con mi espíritu, pero también quiero hacerlo con entendimiento. Pero aquí claramente le está hablando de lenguas. Sí, hablo en lenguas, mi espíritu adora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y en el versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu. Así que esta idea de orar en el espíritu, cantar en el espíritu, bendecir o adorar en el espíritu, es en lenguas, sí, pero es exclusivamente lenguas. Y es aquí donde no creo que lo es. Basado en el pasado, aquí claramente dice, cuando usted ora en lenguas, dice que su entendimiento queda sin fruto. Usted ni siquiera sabe lo que está diciendo. Y aquí en Efesios capítulo 6, cuando él dice, orando en toda súplica, en el espíritu, en todo tiempo, y en perseverancia, orando por todos los hombres, y orad por mí para que palabra me sea dada, para que pueda hablar con denuedo el evangelio. Él está diciendo, vamos atrás, un momentito, me estoy emocionando demasiado. Antes que todo, en ese mismo pasaje, en 1 Corintios, él explica lo de hablar en lenguas. ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos profetizan? No. Y aquí hay un mandamiento. Esa es la razón por la cual yo no creo que tiene que ver exclusivamente con hablar en lenguas, porque no todos hablan en lenguas. Sin embargo, aquí se nos ordena a todos. No tenemos el mandamiento de que todos deberíamos hablar en lenguas. Aquí, sin embargo, tenemos el mandamiento de que todos debemos orar en el Espíritu. Así es que orar en el Espíritu con toda oración y súplica. Y él luego comienza a nombrar oraciones, peticiones específicas de oración. Si está ausente en nuestra mente y si es sin fruto, entonces, ¿cómo podría ser sencillamente lenguas? Porque aquí lo que le está diciendo, yo quiero que ustedes oren por todos los santos. Y luego, entonces, es bien específico cuando él dice, yo quiero que ustedes oren por mí para que la palabra, y veo que hay una conexión, realmente hay una conexión. Cuando yo hablo, oren para que estas palabras que me sean dadas al abrir mi boca. Eso es lo que John Piper ha estado diciendo y hablando sobre el Espíritu Santo. Hay algunas veces cuando Dios antes de tiempo ya lo resuelve en nuestras mentes. Voy a buscar el texto, no recuerdo el pasaje. Es el capítulo 21. Procurad, decidid en vuestros corazones no saber lo que han de decir antes de tiempo. Otra vez, para algunos de nosotros eso es constriñente, porque les daré sabiduría de modo que ninguno de vuestros adversarios podrán contradecirles. Algo que tiene que ver con el Espíritu dando palabras en este momento, y creo que es a lo que Pablo se refiere aquí, que me sea dada palabra al abrir mi boca para hablar con denuedo, proclamar los misterios del Evangelio. Por favor, oren, orad en el Espíritu por mí. De alguna manera, algo específico, y mientras dependemos en oración, decimos, Señor, dame palabras para orar. Señor, yo no sé cómo orar como yo debería. Espíritu Santo, intercede por mí, dame palabras. Y luego, mientras estoy orando por Pablo, él dice, oren por mí, que yo tenga palabras que salgan de mi boca, que en ese momento aún puede ser cosas que él estudió, que el Señor le revele o que él tenía, pero en ese momento que sea el Espíritu que le dé palabras, traer a la mente escrituras de Espíritu y vida. Que suceda, Señor, de manera que toda esta experiencia, todo eso se supone que obra en conjunto entre gente humilde. No venimos a la oración y decir, ya yo sé por qué orar. Y no vamos a un púlpito y decir, yo sé exactamente lo que esta gente necesita. Al contrario, usted dice, oh Señor, ¿pudiera yo tener esta experiencia? ¿Saben que en segundo de Crónicas 7, Salomón acababa de terminar de construir el templo y está dedicando el templo? ¿Recuerdan ese momento? Ese es el momento, momentos como ese cuando yo digo, ojalá que yo hubiese estado ahí, cuando el fuego viene desde fuera del tiempo y desciende desde los cielos. ¿No quiere usted esto por lo menos una sola vez en su vida? Fuego del cielo, y dice que la gloria del Señor llenó el templo y nadie se atrevía a entrar al templo. Ellos estaban con rostros inclinados. Este grupo de gente fuera del templo viendo que el fuego desciende y la gloria del Señor.
temerosos de adorar. Es nuestro Dios que llena el templo. Es un momento sagrado. Mientras oraba, creo que en el espíritu, por todos ustedes, uno de los pensamientos que me vino a la mente es en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en vosotros? El que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y vosotros sois ese templo. Hay aquí algunos de los pensamientos que vinieron a mi mente mientras yo me hacía un cuadro de ese templo en el Antiguo Testamento y la gloria de Dios llenando el templo. Y todos con sus rostros inclinados adorando a Dios. Tú estás jugando conmigo. Me imagino si estuviéramos allí todos juntos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero con mucho temor y emoción. Yo no voy a entrar al templo, ni siquiera me voy a acercar. Esto es lo más cercano que puedo estar. ¿Puede usted imaginarse? Pero aún el pensamiento que entra a su mente de usted tenga un martillo a la mano y comenzar a golpear el templo. En ese momento sagrado, y aún así, ¿qué es lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento? ¿No sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todo aquel que destruya el templo de Dios, Dios les destruirá a él, porque santo es y vosotros sois ese templo. Hay un misterio en esto. Las cosas que vienen a mi mente, nunca podremos martillar y golpear ese templo. Pero ¿dónde está el templo? Por eso tengo que ser tan cuidadoso con mis labios sobre qué es lo que voy a decir al templo de Dios, a cualquier parte de ese templo, porque somos piedras vivientes, que somos colocadas una arriba de otra para lograr construir un lugar de morada para Dios. Y el fundamento de los apóstoles y de los profetas es el cuadro que él nos da. Es aquí el fundamento del apóstol y los profetas. Aquí está Moisés, Elías, Isaías, Ezequiel, Pablo, Pedro. Y luego es Cristo la piedra angular. Y yo soy esta piedra viviente en el medio del templo. Y todos estamos conectados y todos somos parte de eso. Construir este lugar de morada es el cuadro de ese templo donde él mora. Y qué honor más increíble el pensar, ¿cómo puedo conectarme con Moisés? ¿Cómo puedo conectarme con Pablo que escribió esto? Y Jesús, el Dios Todopoderoso, es la piedra angular. Y estoy conectado a esto. Sí, es algo sagrado. Y es la razón por la cual él dice, si alguno destruye este templo, el templo, Dios le destruirá a él, porque el templo es santo y vosotros sois el templo. Esa es la razón por la cual este pecado de división y cómo arrogantemente podemos decir cosas sobre otras personas y otros líderes. Oh, Señor, me he estado arrepintiendo de esto. Trato de cambiar y tener cuidado con mis palabras y amar y hacer súplicas en vez de críticas. Permíteme ser alerta, orar por estas personas y decir, Señor, yo no sé cómo orar. Mi carne puede decir, Señor, hazlo más como yo. Es como serían mis oraciones. Pero ¿de qué se trata todo eso, Señor? No, no lo haga más como yo, sino como Cristo. Por favor, porque yo no voy a tomar un martillo contra el templo de Dios. ¿Vas a destruir mi templo? Seriamente, ¿vas a tomar una mandarria y vas a destruir el templo? El templo de Dios es sagrado. Pienso en esos pecados en la Biblia que me molestaban cuando trataron de estabilizar el arca. ¿Quién no tuvo problema cuando leyó por primera vez lo de el movimiento del arca? Él sencillamente quería ayudar. Eso es lo que nuestra mente piensa. Usted no entiende lo que es sagrado. No somos buenos entendiendo lo sagrado. No somos buenos comprendiendo el misterio, los misterios. Esto es sagrado. Esto es sagrado. Cuando David hizo el censo y 70,000 personas fueron matadas, eso enferma. ¿Y qué de Ananías y Zafira? Exageraron lo que dieron. ¿No le ha pensado, no se le ha ocurrido que usted ha hecho algo peor? ¿Por qué estoy vivo si yo he hecho algo peor que Ananías y Zafira? ¿No ha leído en 1 Corintios 15 o 1 Corintios 11 que está hablando de muchos de nosotros? Somos, dice, muchos están débiles y enfermos. Y examino el templo y no tomé la Santa Cena. Son cosas sagradas y estas cosas vienen a mi mente. Y mientras oro, ese es el sentido que Dios ha mostrado mucha, mucha misericordia, mucha, mucha misericordia. Pero tenemos que ser serios sobre este asunto de lo que sale de nuestra boca y cuáles son las palabras de vida para el resto del templo. Que es posible que no piensen igual que yo, que no puedan experimentar lo mismo o la misma cantidad que yo. Tenga cuidado de no tomar una mandarria en su mano. Esa es la razón por la cual en Tito habla de que el que advierte sobre aquellos que dividen, no tenga que ver con ellos, los que dividen el cuerpo. No está hablando de otros pecados, pero sino el pecado de división. Con un martillo o una mandarria en la mano, usted va a golpear este templo santo. Usted le va a destruir, el Señor le va a destruir a aquellos que tratan de destruir el templo. Baje, suelte la mandarria, suelte el martillo. Y personas que vienen heridos de otras iglesias, me hicieron esto, pero ahora está aquí. Por favor, suelte ese martillo. Por favor, suelte la mandarria. Sea cuidadoso, sea cauteloso. Usted está escuchando que Dios les advierte que si lo haces, Dios te destruirá a ti. Usted no quiere tener la mano en ese martillo. Y hay gente muy lista en asuntos de división en estos días. Oh, Señor, algunos oran. Oro por Sam, no sabes de qué manera me hirió. Vengo a ti solamente porque estoy herido. ¿Está bien? Eso no te da el derecho de dividir, de ser divisivo. Déjame decirte, vivimos en unos tiempos cuando la gente es presta para hablar, presta para escribir tweets, presta para publicar en Facebook sus opiniones. Y no debemos conformarnos a los estilos de la vida. Debemos ser lentos para hablar, pensando seriamente, realmente esto va a ser palabras de estímulo, palabras de vida. Yo no quiero que nada salga de mi boca de esa manera. Yo no me quiero atrever a destruir el templo de Dios. Yo sé que Dios tiene misericordia, pero también creo que el tiempo viene cuando su misericordia se va a acabar. Bueno, cuando estoy en oración, tengo el sentido para mí, de todos modos, que Dios ha sido tremendamente paciente, pero su palabra sí dice, no destruyas mi templo es sagrado, y ustedes, vosotros, sois ese templo. Y es una advertencia con mis labios. Y quiero pedir disculpas públicamente porque ha habido tiempos cuando yo he criticado y no lo he pensado, no he sopesado. Algunas veces cuestionando la manera en que cosas se hacen, pero quiero ser mucho más cauteloso en este punto en mi vida. No permita que Satanás entre a su mente. Cuando usted piensa que, bueno, si yo no lo dejo entrar, ¿realmente Dios está en serio cuando dice que me va a destruir por destruir el templo de Dios? ¿Es realmente lo mismo que el templo del Antiguo Testamento? ¿No dice Dios que somos ese templo? No permita que ese pensamiento sencillamente tiemble ante esto y diga sencillamente, Señor, ¿sabes qué? Mucha gente murió por eso, por tomar la Santa Cena de manera inapropiada. Realmente hubo gente que murió por exagerar verdad a los apóstoles. Así es que ni pases por ahí. Y en el nombre de la compasión, algunas veces podemos decir, yo quiero seguir escuchando lo que este tipo tiene que decir. Y yo sé que algunos de ustedes lo han expulsado de la iglesia, pero yo quiero escuchar una persona divisiva que no ha tenido nada que ver con esto. La escritura es bien serio. Pero orar en el Espíritu, eso es la solución a esto. Mientras trato de tener una idea, tal vez si escribimos un documento, si creemos, hemos tratado eso por siglos, pero ¿cuán serio hemos sido en orar en el Espíritu? Esta mañana, mientras oraba por ustedes, oraba por ti, Kevin, yo estaba inclinado en el Espíritu diciendo, orando, Dios, dame palabras para orar. Yo no sé lo que él necesita. Él es tu hijo. Dame vida, gozo y experiencia en ti para que cuando él enseñe, que la gente cambie. John Piper, yo estaba orando por ti anoche y mientras venía en el avión, oh, Señor, úsalo, úsalo. Porque mi vida ha cambiado tanto a través de él. Dios ha usado el Espíritu Santo a través de él con palabras de vida. Y es la manera en que mi corazón se enciende para estudiar este libro. Señor, permite que eso también suceda en este auditorio. Que podamos salir de este lugar realmente cambiados, no solo con el sentimiento, sino algo que realmente suceda, que lo provoque el Espíritu de Dios. Está orando de esa manera por todos, porque Dios me ha revelado mientras he orado en el Espíritu que yo no he sido suficientemente inclinado hacia el reino. Y esa es la razón por la cual mientras estudio las Escrituras y me aseguro de que el sermón viene del Espíritu, absolutamente creo que lo es. Porque otra vez en el contexto de Efesios, donde no quiere que nosotros clamemos, que no quiere que constriñamos el Espíritu de Dios, es en el contexto de amargura, división. Hay un misterio por lo cual Jesús ora y dice que yo sea en ellos y ellos en mí para que sean uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que me amen así como me has amado. y he intentado toda mi vida sobre cómo traer unidad. Viene a través de toda nuestra mente. Estas son de diferentes denominaciones, tal vez, pero puedo ver el Espíritu Santo en esa persona, aunque es de diferente denominación. ¿Cómo ha sucedido esto? Mientras usamos de usar nuestra mente, ¿por qué no comenzamos temblando frente a lo que la palabra de Dios, de que deberíamos orar en el Espíritu en todo tiempo? Que hagamos súplica por todos los santos y que seamos humildemente dependientes en oración. Señor, necesito el Espíritu Santo, por lo cual orar. Dame palabras, palabras que salgan de mi boca mientras oro, que vengan del Espíritu Santo por este pueblo. Vamos a orar. Espíritu Santo, somos tan débiles, arrogantes. Por favor, quita el orgullo de nosotros, por favor. Ayúdanos a venir a ti como hijos, hijitos. Mi hijo de 3 años de edad no tiene nada que ofrecerme, nada que enseñarme. Por eso venimos ante ti. Tus pensamientos son mucho más altos e infinitos que los nuestros. No sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar conforme a tu voluntad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo. Oh, Señor, gracias por el amor que siento por todos en este auditorio. Oro para que ese amor incremente, crezca. Danos ese temor santo de no destruir tu templo. De contristar tu espíritu, el espíritu. Hablar palabras que no edifican. Oro, Señor, por hombres y mujeres en este auditorio que tengan tiempo maravilloso e íntimo con el papacito, Abba Padre, de modo que multipliquen eso en su gente, su iglesia. Quiero que haya amantes de ti. Gracias, Señor, por nuestro tiempo juntos. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la comunión que tenemos. Sencillamente te doy gracias, Señor, por este maravilloso grupo de siervos. Y te pido, Señor, por ánimo profundo, no palabras vacías en el hombre interior. En el nombre de Jesús, precioso oro. Amén.